de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Qué ganas de poder caminar seguro y libre por las calles, dice esta canción que nos presenta la cantante de rap franco-chilena Anita Tixú, acompañada de Jorge Drexler, titulada Sacar la Voz, como punto de partida aquí en el Expreso de las 10. Es que en los últimos meses los estudiantes y la comunidad universitaria de esta casa de estudio ha elevado su voz para protestar por la inseguridad que diariamente enfrentan nuestros hijos, hermanos, sobrinos, amigos, para poder llegar a su centro universitario o preparatoria diariamente. Yo tengo un hijo que estudia medicina aquí en la Universidad de Guadalajara, y al igual que muchos jóvenes en todo el estado, salen y regresan a oscuras muy temprano o muy tarde. Deben viajar en un transporte público saturado por senderos inseguros, recovecos generados por las obras del tren ligero y otras obras públicas propias del año de Hidalgo. El crecimiento de maleza en las áreas verdes, camellones, y sobre todo esto por falta de mantenimiento, falta de iluminación en algunos espacios y muchos otros factores que crean el caldo de cultivo para la inseguridad. Te invitamos a reflexionar en torno a este tema. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Condori y Citlali Grajeda en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Lupita Pamanes y Fernanda Reina Huizar en las redes sociales. Invitamos al público de todo el estado de Jalisco para que conozca una estrategia que pretende brindar seguridad tanto para estudiantes y vecinos, en donde podemos participar organizaciones ciudadanas, padres de familia, la comunidad universitaria en términos generales y el ciudadano interesado en la seguridad.
Vecinos de las colonias Quinta Velarde, Unidad Modelo y González Gallo, que rodean al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, están dispuestos a colaborar en la estrategia de trabajo comunitario La Brigada, diseñado por la Federación de Estudiantes Universitarios como parte del programa Sendero Seguro, que al cumplirse un año del homicidio del estudiante de preparatoria Francisco Álvarez Quesada, tras ser asaltado al regreso de sus actividades escolares, presentó en días pasados para garantizar que los alumnos puedan caminar por ciertas rutas establecidas sin riesgos de ser blanco de delincuentes. La intención es proteger a 76.641 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con un modelo diseñado a partir de un diagnóstico sobre inseguridad dentro y fuera de los planteles universitarios, que consiste en trabajo comunitario en la zona, llevando en las próximas semanas atención médica, dental y psicológica y realizando talleres para promover la cultura de la paz. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos a los coordinadores de la brigada. Nos unimos a esta campaña y te invitamos a formar parte de ella. ¡Comenzamos!
Me da gusto saludar esta mañana a Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, a quien agradezco su presencia aquí en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Jesús?
Buenos días, Alonso. Un saludo a todo el auditorio.
Bienvenido. Está con nosotros también Natalie Gutiérrez, coordinadora del proyecto Brigada, que hoy estaremos conociendo en el programa.
Así es. Buenos días, Alonso. Muchas gracias.
Ana Rosa Pérez Cortés es presidenta de la Unidad Modelo y nos va a compartir su experiencia en la organización ciudadana y vecinal. Bienvenida.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Y saludo a Carlos Torres, quien viene de Quinta Velarde, es presidente también de esta organización ciudadana. Me da mucho gusto saludarlo.
Buenos días, Alonso. Bienvenidos, ¿eh?
Muchas gracias. Jesús, bueno, pues últimamente y lamentablemente hemos tenido una serie de delitos de los cuales han sido víctimas estudiantes que finalmente son nuestros hijos, amigos, sobrinos, hermanos, y toda la comunidad estamos muy preocupados al respecto. ¿Qué nos puedes decir acerca del panorama que enfrentamos en cuanto a inseguridad?
Sí, fíjate que es un panorama desastroso, prácticamente porque el tema más importante para Jalisco, para la ciudadanía y para la agenda pública, para el siguiente gobernador y los siguientes alcaldes metropolitanos, y me atrevería a afirmar que casi en el 100% de los municipios de Jalisco, es el tema de que nos garanticen la paz, la tranquilidad y la seguridad. Es el tema más importante de la ciudadanía en este momento. La situación tú conoces y pues la gente sabemos que este año ha sido terrible, y así como ha sido terrible con la ciudadanía en general, ha afectado a los estudiantes y a los jóvenes en lo general. Las cifras son espantosas. Es el año donde el año más violento de la historia de Jalisco ha sido prácticamente este año. Llevamos más de 1500 asesinatos en lo que va de este año, en muertes violentas, estos asesinatos. Es un periodo donde ha habido miles de desaparecidos, por lo menos en los últimos 5 años, más de 4500 desaparecidos, de los cuales también ha habido estudiantes desaparecidos, jóvenes, principalmente las cifras de desaparecidos. lo que vimos de los camiones, los tráileres, estos famosos tráileres de la muerte, bueno, pues simplemente fue un epitafio de un gobierno que había sido, además de incongruente, dejó crecer un problema de una manera enorme, sin ningún tipo de responsabilidad y trato digno a los humanos, a los cadáveres, perdón, de prácticamente es una situación terrible la que pudimos ver, un retrato espantoso. Y bueno, pues en cerca de 3 años, del 2015 al 2018, hay más de esto en delitos de alto impacto. En delitos del fuero común y entre 32 tipos de códigos penales, nada más hay cerca de 350 mil carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado, en tan solo los últimos 3 años. Si contamos que en Jalisco y en México la cifra negra oscila más o menos en el 93.5%, estamos hablando de que por lo menos en los últimos 3 años cerca de 4 millones de ciudadanos han sido víctimas de algún tipo de violencia y delincuencia en este estado. Bueno, pues eso te habla de lo terrible que estamos, y yo me atrevería a afirmar que es el 100% de las personas que nos está escuchando en este momento conocen a alguien, o ellas mismas, inclusive alguien en su familia, han sido víctimas de la violencia o de la delincuencia. Así de grave la situación en este momento en nuestro estado.
Como una pequeña muestra, conversamos con algunos estudiantes de nuestra universidad al respecto. Vamos a escuchar lo que nos han comentado.
¿Hay inseguridad en los alrededores de tu prepa o centro universitario?
Tal vez a los alrededores, sí, es un poco inseguro a veces.
¿Qué prepa estudias?
En la preparatoria no me debes.
Pues más que nada los policías. A un amigo lo amenazaron con plantarle droga. Entonces fue una cosa que no se me hizo onda.
Pues no sé, te asaltan o te pueden robar. O es, no hay mucha inseguridad hasta de la parada del camión a lo que vienes a la prepa. Está muy oscuro.
Pues que no hay como tanta seguridad y pues sales y no hay nadie. Y pues siento que te pueden asaltar, no sé.
Aquí enfrente cuando salimos hay muchos como muchachos que se vienen a fumar y así. Y cuando pasan con las personas que van a trabajar así caminando con sus mochilas, yo pienso que esos son los que más que nos asustan.
Pues poca patrulla, puede haber robos, atropellamientos, etcétera.
En este contexto es que surge el proyecto Brigada Natalie, que busca justamente prevenir los diversos factores de riesgo ante la inseguridad que viven diariamente nuestros estudiantes. Platícale al público de todo el estado, ¿qué es lo que se pretende con esta iniciativa?
Bueno, buenos días de nuevo. El principal objetivo de esta brigada es reducir los índices de violencia. Iniciamos con un proyecto piloto en la zona del Tecnológico. ¿Por qué? Porque ahí han levantado los más altos índices, entonces queremos reducirlos de una manera, como ahorita platicaban los chavos, sí se vive día a día esa parte del asalto, del acoso, de que los mismos estudiantes incluso de repente pues no se sienten seguros en esas calles, y tenemos 2 meses trabajando ya en estas colonias cerca del polígono, de CUSEI, Prepa 12, Boca. Están participando aproximadamente 60 estudiantes junto con sociedad civil, el gobierno y nosotros como Federación de Estudiantes Universitarios. Entramos a la colonia González Gallo y a la colonia Unidad Modelo. ¿Por qué esas colonias? Porque la mayor parte de los chicos, al terminar sus clases, terminan yéndose a esos espacios porque quedan relativamente cerca. Entonces, nosotros los invitamos a participar en este proyecto. Tenemos, como les digo, 2 meses aproximadamente. En este momento paramos por un incidente que nos acabó de pasar, de unos chicos que, estando haciendo la brigada, al terminarla, fuimos asaltados. Entonces, pues fue sorprendente cómo intentando hacer el bien o tratando de cambiar nuestro entorno, nos pasó a nosotros, ¿no? ¿Cómo los invitamos? Estamos reforzando este equipo para no nada más salir 10 o 20 o 30, sino salir más. Y es más fácil el estar acompañados. ¿Qué estamos haciendo en estas colonias? El primer acercamiento, todos se preguntan, ¿cómo son las brigadas? Se imaginan a lo mejor como normalmente son, de llevarlas un fin de semana y que sea una aspirina y después irnos. No, estamos haciendo todo al revés, o más bien, de una mejor manera, llegando con los vecinos, ganándonos su confianza, viendo qué es lo que necesitan, porque al final de cuenta, no, de nada sirve llevar lo que nosotros creemos que hace falta, ¿no? Tiene que ser escuchar la voz de ellos, escuchar nuestra voz, como estudiantes que vivimos día a día ahí, y hacer el conjunto y generar esa empatía para en diciembre poder llevar lo que se necesita.
Los riesgos inician no solamente en el entorno de los planteles universitarios, desde que salen de casa, hay diversos factores de riesgo. Es importante identificarlos y sumarnos, tanto padres de familia y las organizaciones ciudadanas.
Proceder ante el peligro da por resultado cierto aumentarlo. Gustave Le Bon.
Déjate llevar por
el expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
El programa Sendero Seguro fue elaborado por académicos y estudiantes de la universidad y consiste en corredores protegidos y vigilados por vecinos, comerciantes, padres, docentes y policías, para que los estudiantes puedan acudir y regresar con tranquilidad a sus centros de estudio. El primer sendero seguro se pondrá en operación en enero de 2019. Se desplegará en la Calzada Independencia. Partirá del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño hasta Avenida Revolución y de ahí a la Zona Olímpica del CUSEI. La idea es replicarlo en torno a planteles de la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado donde haya problemas de inseguridad.
Hoy estamos conociendo el proyecto Brigada, que busca prevenir incidentes y mantener la seguridad en las zonas más cercanas a los planteles universitarios. Nos acompaña Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Natalie Gutiérrez, coordinadora del proyecto Brigada, Ana Rosa Pérez, presidente de la Unidad Modelo, y Carlos Torres, presidente de Quinta Velarde. Jesús, las acciones que han considerado como parte de Brigada, ¿en qué consisten? ¿Llevarán talleres, actividades artísticas, trabajo comunitario, cultura de paz, me decías?
Sí, principalmente quiero que el auditorio que nos está escuchando conozca que la brigada no es como una acción aislada. La brigada es parte de un conjunto de acciones para que recuperemos la paz en las zonas más violentas de la ciudad. En este momento, el lugar más violento de toda la ciudad prácticamente es la zona del Tecnológico, principalmente contra la juventud, pero también contra la comunidad en lo general. Entonces, lo que decidimos hacer es un proyecto que se llama Sendero Seguro. Sendero Seguro es una propuesta que en estos momentos lo tiene el gobernador entrante Enrique Alfaro, que la conoce Ismael del Toro, que la conoce el alcalde de Zapopan, que la conoce María Elena Limón, que prácticamente está en el escritorio de todos ellos, y este proyecto incluye 10 distintas variables de manera preventiva para cómo reducir la violencia y la incidencia delictiva en torno a planteles educativos. El proyecto piloto es el que se mencionaba en el corte, que es desde la calzada, allá en la barranca de Huentitán, en el CUAT, y prácticamente cubriría 4 centros universitarios, el CUAT, el CUX, el CUSH y el CUSEI. Y esto incluye 7 preparatorias y otros 40 centros educativos que no son de la universidad, pero indirectamente los beneficiaría a ellos y, por supuesto, a miles de ciudadanos que habitan en esta zona. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Ponerle el ejemplo al gobierno de que podíamos nosotros tomar la avanzada. Y una de estas 10 variables que teníamos que atender es el proyecto de la brigada, que es el de cultura comunitaria. Es decir, la asociación vecinal con los jóvenes, con organizaciones de la sociedad civil, que vamos a recuperar el espacio público. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un proyecto de cultura de paz, que es este del que estamos hablando en este momento, donde los vecinos, con la articulación que ellos tienen en sus comunidades vecinales, a la par de los conocimientos que hay en la universidad de estudiantes, que son temas de salud, en temas como atención odontológica, clínica, médica, atención jurídica, con las ingenierías que tenemos. En la preparatoria tenemos jóvenes con capacidades que están desarrollando habilidades técnicas también, ponerlas a disposición de la ciudadanía. El proyecto de la brigada consiste básicamente en 5 fases. La primera de ellas fue una convocatoria abierta porque a nadie se le obliga a asistir, es decir, cada quien va por su propia voluntad. Segundo, fue una capacitación porque no podíamos ir nada más a asistir. Tercero es el acercamiento a identificación del polígono y principalmente por medio de la ayuda de las representaciones vecinales, si es que ya las hay consolidadas, como en este caso del tecnológico ya las hay. Cuatro, la intervención, que estamos hablando que eso sería en el mes de diciembre. Y 5, la evaluación del proyecto. Y posteriormente volverse a replicar porque, bueno, en 6 meses efectivamente no va a pasar nada, pero tenemos que empezar a organizar esto y es un proyecto a mediano plazo, principalmente para recuperar este espacio, este sector que es el tecnológico, donde está el CUSEI y otras 4 preparatorias para recuperar la paz en esta zona.
Por lo pronto se trata de un proyecto piloto, pero la idea sería extenderlo incluso a ciudades y regiones del interior del estado, donde finalmente se vive una problemática similar. Vamos a escuchar más de las experiencias de los estudiantes entrevistados.
En Radio Universidad escuchamos tu voz.
¿Has sido víctima de asaltos, violencia o algún tipo de inseguridad en tu centro universitario o en sus alrededores?
Pues en el transporte sufrí, pues vi un tipo de abuso hacia una compañera de aquí de la prepa. Era un señor que estaba pues arrimándose a ella y pues sufrió y sacó su miembro para... pues para no sé qué hacerle a la chava, pero yo tuve que intervenir ahí a decirle al señor y pues ya, ayudar a la compañera.
He presenciado uno, cuando salía de la escuela, iba en la tarde, salía como a las 9:30 o 10. Pues ahí por la zona por donde están los restaurantes, por los chefs, hay un puente. Justo cuando íbamos subiendo con unos amigos, pues bajó como una bola de gente, un tumulto, y empezaron a empujar. Salían corriendo como muy asustados. Y ya al final de ellos, bajó un tipo y pues muy nervioso y se escondió abajo del puente. Y atrás de él salió un tipo con una pistola. El tipo se fue como corriendo ahí por la zona de los restaurantes, por los chefs. Y pues ya pasó todo eso y ya cuando cruzamos el puente le preguntamos al chavo que qué había pasado. Y ya le dijo que lo amenazó con la pistola y le quitó el celular y el dinero que tenía.
Ahora vamos a conocer el panorama que observan las organizaciones vecinales. Aquí nos acompaña Ana Rosa Pérez y Carlos Torres. Ana Rosa, vienes de la unidad modelo. Háblale al público del Expreso de las 10 de los problemas de inseguridad que se viven allí en tu colonia.
Mi colonia, bueno, buenos días nuevamente. Mi colonia fue diseñada de una forma de andadores y parece un laberinto. Se presta para que los rateros puedan escabullirse rápidamente. Lamentablemente, por su diseño, no entra la policía. Sí nos apoya, los comandantes sí nos apoyan. Lamentablemente, no tienen el suficiente personal para cubrir todo lo que es un cuadrante. En lo que nosotros solicitamos el apoyo, ellos ya están detenidos con la elaboración de carpetas y ya es insuficiente el apoyo hacia nosotros. Mi colonia es uno de los, se puede decir, de los senderos que empiezan a usarse. Hay mujeres que salen vecinas a las 4:20 de la mañana porque su camión pasa a las 4:40 y así sucesivamente los estudiantes empiezan a pasar a las 6:15, 6:30.
Está oscuro todavía.
Solicité al ayuntamiento 21 lámparas que hacen con estas nuevas luminarias que metieron de LED. Hay muchos puntos ciegos.
¿Es muy débil de pronto la iluminación?
Sí alumbra bien, pero no tienen la capacidad que tenían las otras lámparas. Hacen un círculo nada más de... no te podría decir cuánto abarca, pero sí es mínimo lo que alcanza a alumbrar.
Sí.
Entonces, eso ocasiona que se hagan puntos ciegos de lámpara a lámpara. Y como hay mucho callejón, hay seguido muchos asaltos, se han brincado a las casas habitación, hemos tenido asaltos fuertes, pero sobre todo a los estudiantes.
Claro.
Y sobre todo a nosotros como vecinos, es en la madrugada.
es el principal momento
de las de 4 a las 6 de la mañana es cuando nos atacan a nosotros en casas habitación y a los estudiantes durante el transcurso del día.
Todo el día.
Hay una calle muy conocida ahorita por la forma de asaltos. Es la calle Corregidora o calle 40, que está el Cecati, está la Prepa 12 y está la periferia de mi colonia, con varios negocios. Y ahí han quitado carros a mano armada. Hace como 15 días balearon a una mujer por asaltarla ahí en la 40 y Revolución. Entonces, hay una calle en mi colonia que se llama Periquillo, y ahí es donde han estado asaltando más a los estudiantes, y así como también a nosotros como vecinos. Hace falta hay mucha necesidad dentro de nuestras colonias, podas de árboles, luminarias, y ahora con la brigada, ellos están entrando de alguna manera a motivar, porque yo invito a la ciudadanía, eso sí es cierto, invito a la ciudadanía, a mis vecinos, que dejemos la apatía a un lado, que apoyemos, no por nosotros, sino por la gente que viene atrás, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que son los que van a andar ahí en esas calles, y que estamos dejando a través de la apatía, estamos cayendo en una zona de confort que no hacemos nada.
Claro, y esto favorece finalmente la inseguridad. Carlos Torres, ¿qué nos dices acerca de Quinta Velarde y acerca de esta necesidad que nos comenta Ana Rosa de soltar la apatía y participar tanto desde nuestra trinchera como padres de familia, como vecinos, como ciudadanos finalmente?
Alonso, muchas gracias. La participación de todos los ciudadanos es definitivamente poco y limitada, porque cada quien hace lo que le conviene, pero no en un bien general. Necesitamos que toda la ciudadanía participe con acciones, aunque sea alrededor de sus casas.
Claro, porque los riesgos inician justamente desde salir de tu casa.
Definitivamente, el entregar a las personas, a los criminales, el lugar donde tú vives, definitivamente tenemos un resultado. La colonia Quinta Velarde es una colonia de 44 manzanas. Tenemos una cantidad importante de personas porque vienen desde lo que es el monumento a la bandera, en Marcelino García Barragán y Ejército, y nuestra colonia termina hasta por allá, por el rumbo de una cuadra y media antes de llegar a González Gallo. Es una colonia que colinda con el CUSEI, que colinda con muchas colonias, con la Unidad Modelo, con la Obrera, y tenemos definitivamente una cantidad de problemas como las que ya mencionó Ana Rosa, que convivimos con las personas que se dedican a hacer el mal de un lado para otro. Y las personas que son los habitantes definitivamente necesitamos que se interesen más por sus lugares, porque esa apatía nos ha provocado que tengamos que solicitar ayuda de ciudadanos a ciudadanos, como aquí lo están haciendo los muchachos de la FEU, a los habitantes de las colonias con las que conviven.
Y al volver del corte vamos a conocer algunas estrategias que han desarrollado ya en las organizaciones vecinales. Ana Rosa me platicaba de la utilización de un silbato que utilizan justamente ante alguna situación de peligro. Y son algunos aspectos que en un momento dado pueden ser retomados como parte de este proyecto que hoy estamos conociendo en el programa.
Lo característico de la vida actual no es la inseguridad y la crueldad, sino el desasosiego y la pobreza. George Orwell.
De las 10.
¿Alguna vez has sido víctima de algún asalto o situación de riesgo?
Sí, en el puente que está para cruzar a Acucea, sí. Me llegaron por atrás, sabía que eran dos, y nada, me dijeron que sacara todo, y como en esos tiempos yo nomás tenía la cartera, pues me dio la pura cartera.
Pues saliendo de aquí, yo iba caminando para mi casa, fue un día que no traía ni para el camión, y me quisieron asaltar y no pasó de que me pegaran un madrazo y se fuera el vato corriendo.
Asalto no, pero de riesgo sí. Pues es que yo iba solo a la parada del camión y pues estaba muy solo y había, o sea, no había nada de luz y los camiones no pasaban y pues había como, no sé, cholitos y me daban miedo y por eso.
Conozco personas que sí.
¿Qué les ha pasado?
Pues nada más asaltos y así, y atropellamientos.
¿Aquí afuera de tu universidad?
Sí.
Hoy estamos conociendo el proyecto Brigada, que busca prevenir incidentes y mantener la seguridad en torno a los planteles universitarios. Hoy nos acompaña Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Natalie Gutiérrez, quien es coordinadora del proyecto Brigada. También las organizaciones ciudadanas están presentes a través de Ana Rosa Pérez, quien viene de la Unidad Modelo, y Carlos Torres, de Quinta Velarde. ¿De qué manera pueden participar, Natalie, los estudiantes o los padres de familia incluso, en este proyecto llamado Brigada?
Muy bien, pues ahorita nos comentaban de una chava que quería integrarse. Estamos abiertos a que todas las personas, padres de familia, estudiantes, sociedad civil, cualquier ciudadano se sume. ¿Cómo le pueden hacer? Solamente contactándonos a nosotros. Como les comenté, hicimos una pausa para reforzar el equipo, ya que como comentan los vecinos y todos sabemos, hay una gran apatía de parte de nosotros, nos quejamos, pero no hacemos nada por cambiar las cosas. Ya iniciamos con esto, honestamente no somos muchos, pero sí traemos la sinergia y estamos transmitiendo el mensaje para que esto se pueda hacer más grande. Entonces, solamente es acercándose con alguno de nosotros, nos estamos capacitando día a día, todos los días aprendemos algo nuevo, porque realmente es una gran labor y todo, aprendemos de todos, o sea, por muy expertos que sean las personas, seguimos aprendiendo, acercándose, capacitándonos para poder salir a estas colonias, reforzando el polígono y se pueda expandir en toda la zona metropolitana de Guadalajara.
También desde tu formación puedes participar si eres psicólogo, si eres abogado, por ejemplo, con diferentes actividades.
Así es, estamos trabajando, como les comentaba, en el primer acercamiento, que es la empatía y ganarnos la confianza de los vecinos. Y posteriormente, con alguna de las habilidades que cualquier persona que nos esté escuchando, algún psicólogo, abogado, doctor, son bienvenidos porque necesitamos mucho de ustedes para poder llegar a estas colonias y brindarles los servicios que nosotros sabemos y podemos aportar ahí.
Ya decíamos que los riesgos empiezan desde salir de casa, Jesús. Incluso las organizaciones vecinales, los ciudadanos, pueden adoptar algunos espacios para que estén limpios, para que ofrezcan mayor seguridad, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Lo que pasa aquí es que de manera sistemática se ha ignorado zonas como es la zona del Tecnológico por parte de las autoridades municipales, y los han excluido a la participación vecinal, los dejan fuera de las tomas de decisiones, no se les pregunta, no se les considera, es decir, se interviene de manera... Hay una organización vecinal impresionante en esta zona del Tecnológico, que no ocurre en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Eso fue de lo que nos animó a participar con ellos, a colaborar, a organizarnos, porque bueno, son organizaciones vecinales muy activas, muy sólidas, muy consolidadas, y bueno, pues esta oportunidad que tenemos nosotros de cerrar filas va a ser que evidentemente la autoridad municipal voltee a ver lo que se está haciendo, y bueno, pues nosotros no nos estamos esperando a que alguien haga algo por nosotros.
Porque si no, no va a pasar, muy probablemente.
Por supuesto que no, estamos tomando la iniciativa, los vecinos ya están organizados, ya están articulados, ya están haciendo cosas para proteger tanto a la comunidad estudiantil como a los vecinos, están haciendo actividad constante, y bueno, pero cuando uno cierra filas, cuando uno se une, cuando la ciudadanía se organiza, bueno, llama la atención, pone las luces, como en este momento que nos están dando voz, que le están dando voz a la comunidad vecinal, para que principalmente sean tomados se encuentra en la toma de decisiones.
Se ha comunicado Cristian, dice, conozco varios alumnos que han sido víctimas de delito, incluso a mí mismo me pasó. La zona fuera del quad queda muy oscura a partir de las 7 de la noche. Yo propondría solicitar iluminación, al menos de la puerta del quad hasta la entrada del macrobús, ya que hayan pasado varios asaltos, es lo que nos comenta Cristian.
Sí, es algo que tenemos muy claro, que la zona más peligrosa para los estudiantes es desde el quad. Básicamente es todo ese corredor hasta la prepa 14, y bueno, posteriormente, si te sigues por toda la calzada, el Cux, es una zona muy violenta también contra la comunidad estudiantil junto con la prepa 11. El CUSH es una zona abandonada totalmente, es donde tenemos bastantes incidentes últimamente que Cierto. Han sido grandes escándalos, y el tecnológico, por supuesto, junto con todas las prepas que hay, es una comunidad de cerca de 50,000 jóvenes, es una zona abandonada totalmente y carente de servicios públicos municipales.
Te hubiese comunicado, Sabrina, conozco a varios, yo quisiera sumarme a la brigada, ya que existe en esta zona del CUSEI, creada por la UDG, existe este proyecto brigada, y quiero apoyarlos en todo. Ya fueron asaltados y golpeados algunos de mis amigos, nos dice Sabrina, y bueno, ya se suma al proyecto brigada que hoy estamos conociendo.
En Radio Universidad, escuchamos tu voz.
¿Cuáles son los sitios más inseguros cerca de tu centro universitario?
Pues es la calle que está aquí, a donde termina la prepa y por donde está la gasolinera y el puente en la noche.
Pues en las paradas, ya en el transporte y pues en las zonas donde no hay casi personas.
Yo diría que esa zona del puente que llega a prepa 10.
Yo creo que las paradas de camiones son inseguras y arriba de los camiones también hay mucha inseguridad.
Como los callejones así, que se junta mucho, pues mucho drogo pues.
Rumbo al Parque del Refugio, en la calle Mariano Bárcenas y Garibaldi, ya que por la tarde está muy solo, oscuro y la zona es bastante peligrosa.
A veces los ciudadanos son quienes tienen que sacar adelante la seguridad de su propio barrio o colonia. Ana Rosa, me platicabas que incluso ustedes hacen rondines ante la inseguridad que viven cotidianamente allí en tu colonia modelo.
Sí, comenzamos a implementar los rondines a través de la falta de la entrada de la policía en la madrugada. Por ahí tuvimos una anécdota, esa vez nada más fue un vecino y yo, tu servidora, bajamos a una persona de un carro, pero lo correteamos por la mitad de la colonia y no lo pudimos alcanzar, lamentablemente. Pero hemos agarrado a varios rateros, los hemos sacado de ahí, de adentro de los patios. Y es parte de la organización, pues el apoyo que me han brindado los vecinos, porque no puedo decir que no me han apoyado, pero se compró una alarma. Yo subdividí la colonia en 4 zonas. La zona 4 tiene su alarma. En las otras 3 zonas están por cubrir su alarma. Se implementó el silbato, se organizaron ahí los vecinos para comprar su silbato en algunas zonas también. Y pues lamentablemente es pan de todos los días. Es pan de todos los días y lo triste es de que muchos no accionan. A pesar de que ya han sido robados, se han brincado a sus casas y todo, no accionan, están esperando que los demás les resolvemos el problema.
¿Cómo es que funciona este asunto del silbato?
Se supone que cuando hay una emergencia lo vas a usar. Decía Carlitos que tiene un código. Nosotros nada más aventarlo a silbar, para que haga eco. Y así se va, casa por casa. Anteriormente teníamos planeado que si no poníamos la alarma, aunque sean las alarmas de los carros o los que tuvieran silbato y todo. Pero mi colonia, te digo, son 450 casas. El 80% de mi colonia son personas adultas. Entonces, por eso es el no poder accionar como se debe en los rondines, porque no podemos exponer a las personas adultas a que vengan a hacer un rondín en la noche o que se expongan. Por lo regular, los estamos haciendo de las 4 a las 6 de la mañana, pero también manejo un grupo de WhatsApp en el cual tengo 102 vecinos, de los cuales empiezan a monitorear. Entró un desconocido, va va vestido de así, asá, y por más que digo, ya no voy a salir, ya no me voy a arriesgar, de todos modos ahí voy. Porque como presidentes de colonos, en mi caso muy personal, yo siento la responsabilidad porque ellos me dieron su confianza.
Y hay que predicar con el ejemplo, finalmente.
Y hay que, y yo pienso que si tú accionas, tarde o temprano esa semilla, como se lo decía Natalie el otro día, tienes que germinar, plantar una semilla, y tarde o temprano esa semilla va a germinar. Y para ser o lograr ser un líder, tienes que marcar con el ejemplo. Y mucha gente ahí en la colonia me ve desensacatando, me ve de vigilante, me ve de todo, pues ahí, no para ser la mejor presidenta, ni para que se me reconozca, sino porque sé que tengo que hacer lo mejor que pueda hacer las cosas por mi gente, por mi colonia, por los que pasan por ahí, porque así como pasan estudiantes, también pasan viejitos que van a la clínica 52. Claro,
todos finalmente habitan ese espacio.
Así es.
Y estas son estrategias que se han seguido de esta organización vecinal, que tal vez se pueden replicar como parte del proyecto Brigada o en organizaciones vecinales de todo el estado. ¿Qué acciones han realizado ustedes, Carlos, que pueden en un momento dado retomarse como parte de este proyecto?
Nosotros estamos combinados con la ayuda de la policía. La policía de Guadalajara siempre nos ha brindado las puertas abiertas, pero definitivamente reconocemos que la policía de Guadalajara tiene muy pocos recursos. Yo les digo que tienen sus herramientas desafiladas, definitivamente, porque tenemos una cantidad de vehículos grande pero descompuesta. Entonces, mientras que la policía de Guadalajara no tenga los elementos necesarios, pues es imposible que, aunque sean pocos, puedan trabajar. El sistema de cuadrantes es un sistema ya caduco, es un sistema que fue generado en Bogotá, Colombia, por la Policía Federal de Colombia. Sin embargo, la misma Policía Federal de Colombia reconoce que ese sistema se puede aplicar cuando hay muchas unidades y muchos oficiales.
Que no es el caso.
No es el caso de Guadalajara. Además, Santa Fe de Bogotá es una capital de 8 millones de habitantes y nosotros no tenemos esa capacidad. Uh-huh. Entonces ahí tú ves que definitivamente todos los planes que podemos generar no se pueden aplicar, porque por mucha voluntad que ellos tengan, ellos siempre nos apoyan. Pero definitivamente reconocemos que ellos no pueden hacerlo siempre.
Así que los vecinos debemos participar también.
Los vecinos siempre debemos de participar, y sobre todo un problema que nos genera el que el ayuntamiento no esté controlando a los negocios que se implantan dentro de nuestras colonias. Las personas que van a trabajar a esos negocios, ellos son gente que va y viene y que transita libremente por las colonias, pero no todos precisamente tienen las capacidades para poder acomodar gente y vehículos en sus lugares. Esa falta de control nos hace que los habitantes de las colonias participen en un verdadero relajo, y ese relajo no se puede controlar por los habitantes, los tiene que controlar el ayuntamiento, y eso no está controlado.
Es parte de la problemática que se está viviendo, y finalmente el panorama ante el cual debemos pasar a la acción, tanto desde los gobiernos, la organización estudiantil y las organizaciones ciudadanas, finalmente.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
El lobo se vestía con piel de cordero, y el rebaño consentía el engaño. Mary Shelley.
Hoy estamos conociendo el proyecto Brigada, que busca prevenir incidentes y mejorar la seguridad en torno a los planteles universitarios, con la compañía de Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Natalie Gutiérrez, coordinadora de este proyecto, y también de las organizaciones ciudadanas como la que representa Ana Rosa Pérez de la Unidad Modelo y Carlos Torres de Quinta Velarde. Comentarios de nuestro público. Carlos nos dice: siempre hay gente aprovechada de los estudiantes alrededor de las escuelas, robando. Sería bueno que los muchachos se acompañaran con más personas, evitando andar solos. Pienso que eso podría ayudar, es lo que propone Carlos. Guillermo nos dice, es muy común ver este tipo de situaciones por la falta de alumbrado público y de seguridad. Incluso me ha tocado ver que los vecinos de la colonia donde vivo se ponen de acuerdo para encender las luces de sus vehículos por las mañanas. Es el horario en el que los adolescentes van a la escuela para alumbrar las calles y vigilar que no haya inconvenientes. Cristian también nos comenta que pasa muy seguido, que a partir de las 7 de la noche está muy oscuro por la región del Quad, debería haber mayor iluminación. Sergio Martínez nos comenta, lamentablemente sí conozco varios casos. En la empresa teníamos estudiantes becarios que fueron asaltados en varias ocasiones, robándoles en el menor de los casos el celular o su dinero y amenazándolos en el peor de ellos. Es cierto que somos una sociedad apática, poco participativa, nada empática para exigir o demandar lo elemental en nuestra seguridad, y por supuesto esto tanto ladrones como autoridades lo saben y lo aprovechan. También es importante sumar a los ayuntamientos y las autoridades, Jesús, finalmente llamar a los servicios donde debería darse mantenimiento, áreas verdes, alumbrado público, para insistir en que estén en buen estado.
Quisiera ser muy enfático antes de que pueda terminar el programa, decirle a las personas que nos están escuchando que este proyecto, tanto de Sendero Seguro como de la Brigada, no es un proyecto policiaco. Es un proyecto de recuperación del espacio público, es un proyecto desde el enfoque de lo local, desde nuestro espacio, nuestro entorno, nuestras colonias como vecinos. Es una estrategia para recuperar la paz a partir de una estrategia vecinal y estudiantil. Para esto necesitamos fundamentalmente que se incorporen a esta estrategia la ciudadanía que nos está escuchando. Es un proyecto abierto donde nos gustaría mucho que nos pudieran contactar, quienes tengan un espacio en su agenda, puedan colaborar o contribuir con algo. En este momento, manos es lo que nos hace falta y claro que se acepta muchísima ayuda. El proyecto no acaba este año, sigue en enero. Entonces, bueno, básicamente quien se pueda hacer un espacio para esta estrategia está totalmente abierta a organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía en general y principalmente a los estudiantes, que nos estamos preparando a que salgamos del confort del aula y que también hagamos actividad comunitaria, que es importantísimo que lo hagamos. Claro que esta estrategia toma en cuenta al ayuntamiento, porque bueno, pues es el gobierno municipal la parte estratégica para que esto pase, y claro que ya les hicimos la invitación. Nosotros estamos tratando de generar una estrategia colaborativa junto con ellos, y bueno, pues está el llamado a principalmente al gobierno municipal de Ismael del Toro a que se sumen a esta estrategia y que sean parte de ella. Si no lo hacen, bueno, pues estaremos exhibiéndolos, estaremos mencionando que no están participando, no están colaborando. Y bueno, sería una ironía que si tienes el respaldo de la ciudadanía y tienes el respaldo de la comunidad estudiantil, no colaboremos en conjunto. Nos parecería que ojalá eso no pase. Yo hasta el momento tengo expectativas de que cerremos filas también junto con ellos, y quiero destacar que en Zapopan ya hay una intervención que se está generando en conjunto con gobierno, y que en el área de Zapopan hemos logrado reducir la incidencia cerca de un 50%, y valdría la pena en esto en torno a planteles educativos, no estoy hablando en lo general, en los planteles educativos lo hemos logrado, y esto quiere decir que hay una buena práctica que valdría la pena estudiarla y replicarla en otros municipios.
Quienes deseen participar en la brigada, ¿cómo pueden hacerlo, Natalia?
Sí,
¿hay alguna dirección electrónica?
Sí, claro, algún mecanismo, sí, de comunicación. Les pasamos nuestra página. Tenemos una página en Facebook donde hemos estado publicando todas las actividades, que está como La Brigada FEU, y nuestro correo electrónico, que es labrigadafeu@gmail.com. Quien nos escriba, son bienvenidos y les contestamos rápido.
Están todos ustedes invitados a participar. Muchas gracias a Ana Rosa Pérez de la Unidad Modelo y Carlos Torres, presidente de Quinta Velarde. Muchas gracias por venir al programa.
Gracias.
Y finalmente, en unos cuantos segundos, Jesús, alguien nos ha llamado y pide tu opinión acerca del aumento al transporte público.
Sí, es lamentable que el día de ayer hayan publicado ya casi a escondiditas el dictamen para aumentar a 9.50 pesos la tarifa del transporte, y es lamentable porque Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, es una de las más importantes del país y tiene un pésimo sistema de transporte público. Es ridículo la movilidad en esta zona metropolitana, y bueno, pues le queremos hacer un llamado primero a Aristóteles Sandoval a que honre su palabra, porque ellos se comprometieron a que no habría aumentos hasta que no articularan estas rutas troncales, que son las rutas empresa, que se comprometieron con 18 rutas troncales, como con 40 alimentadoras, y bueno, hasta el momento yo solo conozco la de Artesanos, y que tiene deficiencias aún, y bueno, pues es lamentable que no puedan honrar su palabra, y principalmente también a Enrique Alfaro, que él va a asumir en diciembre la rectoría de este estado, y a que no permitan un aumento sin que principalmente se oferte un servicio de calidad a la ciudadanía, no es el servicio que merecemos los ciudadanos de este estado.
Pues ahí está la opinión de Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, a quien agradezco su presencia esta mañana en el programa.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.